Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Henry Ibsen, hoy es el aniversario de su muerte, que la esperanza ha contribuido a perder al género humano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas empujadas por el efecto Nvidia. Subidas que para el IBEX 35, que empieza a negociar ahora mismo su futuro, pueden ser de 38, 39 puntos, tres décimas. Está el futuro del IBEX en los 11.360. El del Eurostoxx sube tres décimas también, muy alineado, y los otros futuros europeos algo menos. Estamos viendo el futuro americano bastante más fuerte, el de el S&P 500, 32 puntos arriba. Estos son 6 décimas, lo que le llevaría a otro máximo histórico en los 5.339. ¿Cuánto está subiendo Nvidia en el mercado fuera de hora? Un 6%. ¿Qué más se ve, aparte de los espectaculares resultados del fabricante de los chips de la inteligencia artificial? Pues enseguida, una mirada más allá de Nvidia, de cómo está impactando y construyendo una nueva cadena de valor, un nuevo ecosistema de centros de datos donde se entrena la inteligencia artificial, aunque hay cuatro actores que se están llevando casi todo, en la entrevista exclusiva que vamos a ofrecer, conversación con el responsable de negocio corporativo de Nvidia en España, Portugal, Arabia Saudí, Javier Pemán. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Eduardo Aguilar y Jesús Varela daremos contexto a las noticias más importantes de esta mañana, que traen este lado positivo en las bolsas, en los mercados, pero que traen una inquietud geoestratégica importante con las maniobras militares que ha comenzado a realizar China y que están rodeando, bloqueando la isla de Taiwán.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
您正在收看的是朝闻天下。Están escuchando el informativo de la televisión estatal china, CCTV, a la presentadora Wang Yi diciendo que a las 7:45 horas de este 23 de mayo, el Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China está llevando a cabo ejercicios conjuntos en el estrecho de Taiwán, el norte, el sur y el este de Taiwán, así como en zonas alrededor de las islas de Kinmen, Maizhou, Wuchiu y Dongjin. Miguel San Martín, buenos días. Y Taiwán ha movilizado también a sus tropas.
Efectivamente, en ejercicios de China que se producen apenas tres días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre al que Pekín considera un separatista. El portavoz del ejército chino adelanta que las maniobras, que se han bautizado Espada Unida, se van a extender hasta mañana viernes. El jefe del gabinete del gobierno de Japón, Yoshimasa Hayashi, está preocupado.
Japón dice va a seguir observando de cerca la evolución de estas relaciones a través del estrecho de Taiwán y va a seguir haciendo esfuerzos diplomáticos.
Los ejércitos chinos se centran en preparar de forma conjunta y por aire y mar para el combate, la toma del control de campo de batalla y ataques de precisión con objetivos clave.
Otro punto de tensión geoestratégica podríamos situarlo en Europa, donde tres gobiernos, España, Noruega e Irlanda, han anunciado que reconocerán el Estado palestino el 28 de mayo, algo que dice el secretario de Estado americano, el asesor de seguridad americano Jake Sullivan, que no entiende en su lógica.
Y tampoco cómo esa decisión de los tres países de reconocer a Palestina como Estado independiente el próximo martes va a contribuir a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio. En esa misma línea se ha manifestado también la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que califica de simbólica la decisión.
Dice la ministra alemana que para lograr una solución a esta horrible situación que tenemos que vivir en este momento no se necesita un reconocimiento simbólico, sino una solución política. Lo que se necesita para una solución del conflicto Oriente Medio y para una solución de los dos estados son negociaciones directas por ambas partes.
Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, explica que Estados Unidos y Arabia Saudí podrían cerrar dentro de unas semanas ese acuerdo de cooperación defensiva y energética entre ambos países, que podría conducir a normalizar las relaciones entre Israel y el Reino Árabe.
Bueno, en Europa es noticia que el Reino Unido ha adelantado las elecciones. Parece que tiene problemas en intención de voto el actual gobierno conservador. Y en España hoy otra prueba de difícil gobierno al gobierno de España, porque uno de sus socios, Sumar, dice que va a votar en contra de la propia ley del suelo que salió del Consejo de Ministros del que forma parte.
Y va a estar en el lado de no con Podemos, Esquerra y Junts, por lo que el PSOE depende ahora de los votos del PP para que el Pleno del Congreso no la tumbe esta misma mañana. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que votará en contra porque la reforma de la ley del suelo va a generar una profunda indefensión.
No compartimos el dibujo de la política urbanística que quiere hacer el Partido Socialista con esta ley del suelo, y además tampoco compartimos las formulaciones administrativas que están haciendo con los cambios legislativos para que las anulaciones, las nulidades en los planes generales de ordenación urbana no irroguen las consecuencias que la legislación administrativa tenía hasta este momento.
El PP no ha desvelado aún el sentido de su voto. Algunas fuentes apuntan a que no va a tumbar la ley porque la demanda la Federación Española de Municipios y Provincias, que ellos presiden, algunas de sus comunidades y el sector inmobiliario.
En la agenda de hoy, además, ¿qué tenemos? Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Tu body sabe que es jueves y se publican los datos adelantados de PMI del sector servicios, manufacturero y compuesto de mayo. En España, el INE difunde datos sobre la coyuntura hotelera de los cuatro primeros meses del año, cifras de negocio empresarial de marzo y el de producción del sector servicios de ese mes. El BCE publica su índice de salarios y la OCDE las cifras trimestrales de crecimiento. En la zona euro se publica el índice de confianza del consumidor de mayo. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas. Luis Vicente, vamos a escuchar a Javier Pemán, responsable de negocio corporativo de Envidia en España,
sí,
Portugal, Arabia Saudí y no sé cuántos sitios más. Y no, no me da envidia, pero le puedes preguntar si tiene algún chirivis de esos. Uy, de sobra para la Sarita. También si necesitan una embajadora o una probadora de sus inventos.
Uy,
le puedes decir que si el triunfo quieren asegurar con Sarabot deben contar. Jeje. Chao.
¿Debes de robot de pruebas? Capaz serías, desde luego. Bueno, enseguida ya en serio, vamos a saludar a nuestro invitado capital de Envidia.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
En cuanto comprobemos el estado del tráfico en conexión con la DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora ya estamos pendientes de dos accidentes, uno de ellos en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo, en dirección a San Sebastián, y ya en Barcelona, de entrada en la B23 en Molins de Rey, que está provocando el corte de un carril. Van a encontrar muy complicados los accesos también a la capital catalana, especialmente en la C32 en Viladecans y en la C58 en dos tramos, en San Quirze de Vallés y también en Moncada. También complicados los accesos en Madrid, en la A2 en Torrejón y Canillejas, A3 en Vallecas, A4 en Pindu Butarque, A42 en Parle Getafe y ya en la A5 en Móstoles y Alcorcón y en la A6 en El Plantío. También tráfico lento en Murcia, en la A7 en Espinardo, sentido Almería, y en la Ñora hacia Alicante, y ya en Málaga en la A7 en Fuengirola y Calahonda en dirección Cádiz.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible, y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Sin discusión, el gran protagonista del día es Nvidia, esa gran empresa americana que tras publicar resultados está empujando a los mercados de todo el mundo. La propia compañía subiendo en el mercado fuera de hora un 6% tras batir todas las mejores expectativas. Conseguir incrementos espectaculares en todos los ámbitos, en ventas, en márgenes, en ingresos. Nos gustaría mirar más allá, qué es lo que está construyéndose, generándose a partir de esta explosión de la inteligencia artificial que Nvidia puede representar como imagen principal, como el gran líder en la construcción y el desarrollo de los chips necesarios para el desarrollo y la explotación de la inteligencia artificial, con una nueva generación que, por cierto, está ya en curso y que veremos este mismo año y que el CEO de Nvidia anunció anoche a los analistas, la generación Blackwell. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio y damos la bienvenida a Javier Pemán, es responsable de negocio corporativo de Nvidia en España, Portugal, Arabia Saudí y también CSCC en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, encantado de estar aquí contigo.
Un placer. Por entender el negocio de Nvidia, lo que está fuerte, fuerte, donde está la demanda ahora mismo muy fuerte, es en los centros de datos, ¿no? Alimentando el negocio de datos.
Sí, es correcto. El negocio de los centros de datos es donde hoy día, ¿no?, está principalmente focalizado el negocio o la industria de la inteligencia artificial, es donde estamos creciendo a los ritmos que estás comentando tú, de manera sostenida. Porque la demanda sigue siendo extremadamente fuerte, ¿no? Sí, sí.
Y ahí es donde está la gran pregunta, ¿no? Porque se requieren inversiones enormes para construir estas, no sé cómo llamarlo, es el centro donde se crea, ¿no?, la inteligencia artificial. Y lo que dijo anoche el CEO de Nvidia es que esto ya debe empezar a dar retorno a los inversores rápidamente, ¿no?
Bueno, es que realmente hoy día los procesos de negocio de las empresas, ¿no?, ya están muy alineados, ¿no?, con lo que la tecnología de la inteligencia artificial puede dar para mejorarlo, ¿no? La inteligencia artificial hoy día, de manera muy aplicada, ¿no?, ya está llevándose a cabo a muchos procesos de muchas industrias. Yo siempre cuento muchos casos de uso que no son futuristas ni a 20 años ni nada, sino que son cosas que ya están ocurriendo, se están mejorando procesos en los cuales el volumen de datos es muy grande, ¿no? La necesidad de procesos manuales hasta ahora ha sido muy alta, ¿no?, y se pueden sustituir o se pueden mejorar, ¿no?, gracias a procesos en los cuales la inteligencia artificial mejora sustancialmente la eficiencia del servicio, ¿no? Piensa desde el típico call center, ¿no?, hasta procesos en centros logísticos, ¿no?, donde se puede automatizar las rutas, donde se puede automatizar y optimizar los movimientos sin necesidad de que haya una toma de decisiones que requiera de procesos manuales, pues se mejora muchísimo. Piensa en temas de ciberseguridad en banca, piensa en como siempre, yo siempre lo he dicho, el tema de life science, que es donde realmente estamos viendo que se está invirtiendo, ya se está, no solo invirtiendo, ya se está investigando muchísimo. Ya la conté la última vez que estuvimos juntos en el proyecto de AlphaFold, ¿no? Sí. Lo que esto está permitiendo a la hora del desarrollo de medicamentos. Es que no es una tecnología futurística ya hoy día. Yo creo que es una tecnología muy aplicada, que tenemos ya muchos casos, muchos clientes que ya están empleándola en procesos muy, muy aterrizados, la verdad.
Esa es la parte que más nos llama la atención y que nos gustaría comprender bien. ¿Cómo se está generando una nueva cadena de valor? ¿Cómo es muy rápida esta generación? ¿Cómo NVIDIA está alimentando estas nubes, que son las que hacen posible estos avances que nos estás contando, Javier? ¿Y cómo se habla, claro, de que hay un ecosistema incluso que va naciendo al calor de todo esto? Porque claro, sabemos que son cuatro en realidad los grandes clientes de NVIDIA. Si vemos las cuatro grandes nubes que hay en el mundo, la de Amazon, la de Microsoft, la de Google y la de Oracle, pues tenemos el 40%, ¿no?, de los clientes de NVIDIA, pero hay muchos nuevos pequeños, ¿no?, también.
Bueno, los grandes, los hiperescalares, el tema es que los hiperescalares son gigantes, ¿no? Entonces, tienen una capacidad de cómputo que históricamente ha sido una capacidad de cómputo basada en CPUs, ¿no?, que ahora gracias a las GPUs, ¿no?, se hace mucho más eficiente para una cierta cantidad de cargas de trabajo, ¿no?, que antes se podían ejecutar con CPUs de manera suficientemente eficiente. Ahora, con la explosión de la cantidad de datos, intentar ejecutar esas cargas en CPUs es extremadamente ineficiente, con lo cual lo que están haciendo los hiperescalares es sustituir una parte de esa capacidad de cómputo por capacidad de cómputo acelerada. De todas maneras, déjame que te... Efectivamente, ¿qué está haciendo NVIDIA, ¿no?, para hacer que esta industria, ¿no?, que este ecosistema se desarrolle más? Pues el foco, ya lo comenté, ¿no?, NVIDIA es muy buena no solo en el desarrollo de hardware. Yo creo que hoy día el gran foco de nuestro CEO es en facilitar que la tecnología llegue hasta el programador, hasta el último programador, ¿vale? Y en esto NVIDIA está invirtiendo muchísimo dinero. Y en esto hay dos o tres cosas, dos o tres conceptos que me gustaría compartir, que ya sabes que me gusta compartir contigo.
Sí.
Y es, una cosa es, NVIDIA está ahora impulsando las AI Factories, ¿no? Una AI Factory es, oye, voy a hacer una infraestructura muy densa, ¿no?, y muy orientada a inteligencia artificial, de tal manera que la gente que la vaya a consumir no lo consuma de manera que, como se consumía tradicionalmente el cómputo, sino que se consume de una manera mucho más ágil, ¿vale? Una AI Factory está más orientada, ¿no?, a contenedores, a procesos, a software abierto, a yo me lo descargo, lo ejecuto, ¿vale?, y luego le hago la inferencia de una manera muy flexible, me lo llevo a un cloud, me lo llevo a otro cloud, ¿no? Entonces, NVIDIA está diseñando unos blueprints que no solo son de hardware, sino es hardware y muchísimo software para el desarrollo de esta, para la evolución de estas AI Factories, para llevarlas de manera muy fácil a la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que seguramente apuntaríais ayer de nuestro gran jefe, y es cuando hablamos de los NIMs. Los NIMs es proveer a la industria de microservicios consumibles, APIs, por decirlo de una manera muy muy simple, ¿no?
Sí.
Abiertas y gratuitas, que la gente puede descargarse para que no tengan que empezar desde cero a desarrollar grandes modelos con grandes entrenamientos que requieren una cantidad muy pesada de cómputo para entrenarse, ¿no? Sino que no, ya la tienes empaquetada, ya puedes consumirla, ¿no? Entonces, yo creo que el gran impulso que está dando NVIDIA es en facilitar la adopción hasta el nivel más pequeño. Y tú hablabas de los grandes hiperescalares, pero es que los hiperescalares son los que pegan primero siempre, ¿no? Ellos se tienen que hacer el acopio de toda la infraestructura para entrenar sus propios modelos, para entrenar sus grandísimos modelos, para poder dar sus propios servicios, sus propios microservicios también, ¿no? Pero detrás viene la industria, ¿eh? O sea, ahora lo que vimos en el periódico, ¿no? Como el DSC, que ya sabes que es, para mí es un orgullo, ¿no? Dentro de España, de nuestro ecosistema de investigación, ¿no? Pues han levantado ya 90 millones de euros para construir precisamente una AI Factory para el entorno de investigación dentro de España, ¿no? Pues esto lo vamos a ver también. Y esto es, sí que son máquinas muy grandes, pero que cuando ves las áreas de investigación en las que está trabajando el SC, ¿no? Que si el Eurofighter, que si el Digital Twin del corazón humano, que el Digital Twin del cerebro, pues son cosas descomunales que insisto, no son solo los hiperescalares, ¿eh? O sea, yo veo que detrás viene la industria. En mi caso en particular, lo que yo, mi área de influencia es la investigación, yo veo que España está avanzando rapidísimamente, sí.
Hay un elemento sobre el que me gustaría conocer también tu opinión. ¿Hasta qué punto los desarrollos de hardware para juegos en 3D, el videojuego, ha sido algo de lo que ha estado en el corazón del crecimiento tan fuerte de NVIDIA?
bueno, lo ha estado y lo estará siempre. O sea, cuando yo Nvidia es una empresa técnica, no es una empresa financiera, ni es una empresa que realmente a mí no me gusta hablar del valor en bolsa de Nvidia, sino me gusta mucho más hablar de la innovación en Nvidia. Pero Nvidia siempre dice, somos una empresa de videojuegos, ¿no? Y dentro de lo que ahora conocemos, ¿no?, dentro del mundo de la inteligencia artificial, hay una facción que todo el mundo, muchas veces solo nos centramos en el ChatGPT, ¿no?, en la IA generativa, ¿no?, porque ha sido el wow, ¿no? Pero hay una componente, como son los gemelos digitales, ¿no?, que es la visualización hiperrealista de soluciones a problemas reales, ¿no?, requieren de una necesidad de expresión gráfica, ¿no?, que es exactamente lo que está basado en los videojuegos, ¿no? Esa capacidad de cómputo para que de una manera hiperrealista, ¿no?, tú veas la realidad aumentada y puedas trabajar sobre ella. Es un tipo de inteligencia artificial también que se habla poco de ella, pero que Nvidia trabaja en nuestra solución ahí, es una plataforma entera que se llama Omniverse, ¿no?, que es colaborativa, en la cual, pues para que te hagas una idea, ¿no?, tú podías tener a empresas de ingeniería, arquitectos, empresas de project management, todos trabajando en el mismo entorno, ¿no?, en la misma plataforma, en la misma realidad que llamamos, ¿no?, y cada uno estaría aportando una parte, el de ingeniería estaría aportando vía el BIM, ¿no?, los planos eléctricos, el arquitecto está, pues, la parte física, ¿no?, el diseñador está metiendo muebles, y todos lo ven renderizado quiere decir con una calidad de una calidad muy hiperrealista, ¿no?, que se alimenta y se visualiza todo a la vez, ¿no? Entonces, esto es otro de las áreas de la inteligencia artificial que se están desarrollando a muchísima velocidad, y que vamos a ver también que la industria todo de ingeniería, arquitectura, la va a transformar también. Esto es el motor gráfico de los videojuegos aplicado al mundo empresarial. Perdona que me enrolla un poquito, pero...
No, es muy interesante, Javier. Hay un elemento que tiene que ver con la velocidad con la que Nvidia va desarrollando sus productos y servicios. De hecho, el Blackwell, la próxima generación de CPUs, es de lo más comentado en los análisis de todo el mundo que podemos leer a estas horas de la mañana. Pero hay gente que se pregunta, ¿nos va a dar tiempo a amortizar las inversiones que vamos haciendo si la siguiente generación aparece tan rápido, simplemente en un trimestre o dos después?
Bueno, el tiempo de adopción de la tecnología, efectivamente, nadie va a renovar, la infraestructura se amortiza en los ciclos de amortización naturales de la misma. No me creo que alguien que acabe de comprar una Hopper vaya a reemplazarlo por una Blackwell, ¿vale? La Hopper tiene una capacidad brutal, y la Blackwell, que ahora se ha cortado, efectivamente, no vamos a llegar ni siquiera a los dos años, ¿no? Pero la Blackwell sale por unas exigencias del mercado de ser capaz de gestionar modelos más grandes, en los cuales requeríamos más memoria, y la generación actual no iba a ser capaz de escalar lo suficiente, con lo cual se ha tenido que crear una nueva, ¿no? La Hopper va a seguir teniendo cabida en los próximos 10 años, sí. Eso no lo dudo, ¿eh? El problema es que hay problemas que la Blackwell va a solucionar de manera mucho más eficiente. No quiere decir esto, por cierto, que siempre hablamos solo de la Hopper y la Blackwell. Nvidia tiene un portfolio infinitamente más amplio, y yo siempre me enfado muchísimo cuando alguno de mis clientes, yo me quiero ir a la grande. Y digo, pues no, o sea, por ejemplo, para que te haga, en base a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ni la Blackwell ni la Hopper tienen cores específicos gráficos para renderizar de manera eficiente. Si usted lo que quiere es un proyecto de ingeniería, hombre, no se vaya usted a la Blackwell, no se vaya a la Hopper, váyase a una L40S, váyase a una de las GPUs que sí que están muy altas en cores gráficos, y no se vaya usted a las GPUs con los cores más matemáticos, más de multiplicación matricial, que sí, que van a costarle a usted tres veces más caro y no le van a solventar el problema de manera más eficiente. O sea que... lo que vamos a ver es que hay problemas más complejos y la Blackwell los va a cometer mejor, pero ojo que hay problemas que siguen siendo y van a seguir siendo muy necesarios de solventar, que las GPUs son las que tenemos ahora mismo o las siguientes generaciones que van a ir al ritmo al que deben de ir.
Entendíamos. Queríamos mirar más allá de NVIDIA y cómo se estaba generando este ecosistema, que es algo nuevo en el mundo, y creo que lo hemos conseguido gracias a la amabilidad de Javier Pemán, responsable de negocio corporativo de NVIDIA en España, Portugal y Arabia Saudí. Gracias, Javier, por acompañarnos. Un saludo cordial.
Un placer.
El próximo viernes 24 de mayo, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial Ciudades en Auge para invertir en residencial. Inversión inmobiliaria, viernes 24 de mayo a las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Accentor.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
También muy fan de la tecnología, nos consta.
Bueno, ¿no? Me encanta. O sea, lo de NVIDIA que estaba haciendo me da mucha envidia.
Sí, nos comentaba que la NVIDIA de hoy es como el Intel de hace algunos años, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa que como todo, pues es de manera exponencial. Tiene una base común, digamos, pero NVIDIA es exponencialmente más potente que Intel.
Tenemos con nosotros a Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos
Muy
días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
Y también Eduardo Aguilar, que es técnico comercial, economista del Estado, preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
O sea, que es un jefazo.
De absoluto.
Ole, ole, muy bien, muy bien.
No sé, a ver, pórtate bien, entonces.
¿Por dónde empezamos?
Por hacer la pelota al jefe, eso siempre,
eso
¿no?
Claro.
El jefe hoy en la tecnología parece NVIDIA, ¿no? Parece que todo el mundo baila a su son o a su ritmo. Quizás sería más el ritmo, ¿no? Va marcando un poco los avances tecnológicos. ¿Esa es la idea con la que nos quedamos? Porque el negocio le va de cine, ¿eh? Estas subidas claro. exponenciales de ingresos, de ventas, de no, márgenes.
Pero es que todos los sectores están ampliamente deseosos de ir a la siguiente generación. Entonces, NVIDIA es fundamental para el negocio de los videojuegos, por ejemplo, que era por lo que le conocíamos. Pero es que también los videojuegos tienen que evolucionar. Y España, por cierto, podría ser una potencia en el mundo de los videojuegos. No es nada despreciable. Luego tenemos otros verticales, ¿no? Algunos con necesidad de gráficos, como ha dicho, porque lo que sí admito es la diferenciación por industrias. Una cosa es que necesiten más desarrollo gráfico y otras más desarrollo, digamos, de cálculo o de fórmulas complejas. Entonces, pero la industria financiera, por ejemplo, y todo el sector asegurador se ve ampliamente mejorado con los microprocesadores de NVIDIA, con las tarjetas de NVIDIA.
Nos ha insistido incluso, mucho en que la salud es donde se van a...
Bueno, la salud es que es lo que más tangibilizamos como desarrollo futuro de algo inteligente. Es decir, aquello de prevenir más que curar, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo de la ciberseguridad necesita de NVIDIA. O sea, que el propio desarrollo tecnológico necesita NVIDIA para hacerse más eficaz.
Bueno, y este mundo nuevo que nos pasa muy desapercibido, que es el de los gemelos digitales,
por ejemplo,
donde estamos creando en paralelo todo lo que nos gustaría desarrollar.
desde luego. O sea, yo creo que tiene multitud de posibilidades, bueno, todos los sectores de la economía. Todos, absolutamente todo lo mismo. Y es realmente pues la fase lógica y consecuente después de la transformación digital, que no va a terminar nunca, o sea, va a seguir.
Jesús.
Sí, sí. Realmente el desarrollo tecnológico, por lo menos en el primer mundo, es imparable. Y además, yo siempre tiendo a ser positivo y a pensar de manera un poco optimista, ¿no? Realmente las mejoras en todos los sentidos, ¿no?, que nos aporta la nueva tecnología. Yo estoy probablemente más influido que por otra cosa en la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser verdaderamente increíble. Porque hoy no somos conscientes de hasta dónde se puede llevar, o lo sospechamos, pero nada más, ¿no? Entonces, me parece que el tener empresas con grandes desarrollos de tecnología propia, además, que cada vez están más interaccionando con otras, porque el mundo, efectivamente, se ha globalizado y bastante. Yo sufro un poco la falta de esa globalización cuando me voy a África subsahariana, pero bueno. Es la última, el último reducto que va entrando progresivamente también.
Y muy interesante también ese producto que él ha destacado, que se destacó ayer de su máximo jefe, de las rutinas ya realizadas. Eso ahorra un montón de horas de
trabajo,
de desarrollo y de trabajo.
Claro.
Con lo cual, cuando se aplica en un determinado vertical, pues realmente hace que se consigan cosas que luego disfrutemos, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de la movilidad.
Bueno, y en las pymes, ¿no? En tamaños de empresas, ¿no?
Y en las pymes, desde luego. En las pymes, porque van a tener las cosas como mucho más, para entendernos, enlatadas. Es decir, la solución ya estará hecha, ¿no? Como se hizo en la generación anterior, con los chips que nombrábamos antes de Intel, ¿no?
Eduardo.
Sí, yo tenía un par de preguntas para Isabel, porque a mí lo que me preocupa del tema este es la consideración, perdón, la consideración que tiene esto como sector económico en sí mismo, ¿no? No deja de ser un factor de producción que mejora la productividad de los procesos, pero ¿cómo se le puede considerar un sector en sí mismo para dotarle de mayor capacidad y de apoyo? Y segundo, la historia de Intel nos muestra que a partir de un momento determinado se convierte casi en un bien público, todo el mundo lo ha adoptado, con lo cual todas las ganancias de productividad se van diluyendo y entonces te quedas con el sector, digamos, tradicional, modernizado, pero pendiente, como bien decía su Isabel, de la siguiente revolución.
Claro.
Que tiene. Y ese proceso.
Pero hemos subido el escalón, como dicen, sí. Rising the bar, ¿no? Claro. O sea, hemos subido el nivel de todos, ¿no?
Sí. Y aquí, claro, tenemos la integración de estas mejoras en sectores tradicionales es lo que debería preocupar, por ejemplo, a las autoridades públicas, porque es lo que hay que acelerar, lo que hay que fomentar, lo que hay que financiar a veces y lo que produce cambios estructurales definitivos, ¿no? Uh-huh.
Pues yo, fíjate, pienso que sí, que la tecnología en sí mismo es un vertical a tener en cuenta. O sea, el trabajar en desarrollar herramientas cada vez más potentes para que toda la economía se beneficie es de por sí un sector. De hecho,
pero ya ves la dificultad que tiene la autoridad pública en dotar a ese proceso de unas ventajas, ¿no?
Porque desconfía la autoridad general.
Y además van en retraso, vamos.
Que la autoridad general desconfía de todo lo moderno porque no lo controla.
Claro.
Y si quieres tener el control al 100%, pues entonces estás perdiendo velocidad. Y esto es una carrera contrarreloj, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí que es un sector y creo que además toda la economía se va a beneficiar y España en particular podría hacerlo, o sea, como centro alojamiento de centro de datos, mira lo que vimos la noticia de
hablemos
ayer.
De eso, efectivamente, el gran negocio de Nvidia, del 80%, más del 80% de sus ingresos viene precisamente de alimentar los centros de datos. Ayer Amazon anunció que iba a invertir en centros de datos en Aragón, ¿cuánto? 15.700 millones de euros en los próximos 10 años. Uh-huh. Es una inversión probablemente de las más importantes que se han anunciado en España en la última década. Esto, en términos reales, ¿qué significa? ¿Cómo pueden los países atraer esas inversiones en centros de datos? ¿Estamos esperando que esto se reparta como maná? O
pues eso es como cualquier otra inversión. O sea, necesitamos seguridad jurídica, mano de obra. No, en realidad no
tanto
cualificada,
mano de obra,
tanto
no.
Cualificada, no. Pero sí que haya seguridad jurídica, sí que haya terreno, sí que haya
comunicaciones,
carreteras, que que realmente haya una voluntad de largo plazo. Entonces, bueno, pues estas granjas de datos lo que van a hacer es sustentar todo el desarrollo de las empresas, no ya de su entorno, porque un centro de datos puede estar en España y estar alimentando empresas en Holanda, en Alemania o en Reino Unido.
Sí, pero a alguien puede ocurrírsele poner un impuesto extraordinario por estar en un sitio, ¿no?
Bueno, esa es la antigua discusión de siempre con el tema del software, siempre.
Claro.
Siempre, bueno, pero es que es eso, lo de las barreras para el desarrollo tecnológico, todo el potencial que tiene está muchas veces capado por la realidad tozuda de la política.
De los políticos.
Y de los políticos, claro. Bueno, yo digo la política para acusar a nadie.
Sí,
no
sí,
vaya a ser,
con nombres y apellidos, que sí, que sí.
Ofenda.
No, pero si son los culpables.
No vaya a ser que
ofenda. Bueno, los culpables inmediatos, los culpables últimos somos nosotros por votarles, probablemente porque tampoco tengamos muchas más opciones, ¿no? Pero evidentemente hay esa refractariedad. No solo al cambio, sino a cualquier mejora, en tanto en cuanto suponga la posibilidad de no, o la no posibilidad de tenerlo controlado. Eso es lo que a ellos les mata y lo que frena, me parece, bastante parte de los desarrollos. Por eso, pues muchas de las grandes empresas de este sector pues están en paraísos fiscales, en Bahamas, en no sé dónde y tal, para escapar precisamente de la voracidad terrorífica de las haciendas respectivas, ¿no? Que además, es que son transnacionales, o sea, que quieren hacerte la imposición sea donde sea, ¿no?
Sí, un análisis interesante es dónde se van situando todos estos centros de datos de todas las multinacionales. Y vemos que en España vuelven a reproducirse ejes tradicionales, ¿no? Como el eje del Ebro, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es, porque ahí cubres una buena parte del mercado, hay buenas comunicaciones y puedes acceder a Cataluña, a todo Aragón, hasta el norte. El eje hacia Lisboa también se ha fomentado. Hay grandes centros de datos que se quieren establecer incluso en Extremadura. Y eso, la verdad, es que es un tema interesantísimo para el desarrollo económico español, ¿eh?
A mí, sin embargo, mis preguntas serían generación de energía, porque alrededor de un centro de datos
consume
mucha energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me cuestionaría la energía, que todo el tema sea sostenible. Entonces, dónde lo colocas tiene mucho que ver, pues a lo mejor, pues eso, la producción de energías alternativas, porque es que quieras que no, Amazon y los cuatro grandes están preocupados también por la sostenibilidad.
Bueno, están haciendo cosas, ¿no?
Están haciendo cosas.
En este caso, la decisión tiene que ver con un lugar muy soleado, con un alta presencia,
mucho viento también.
Mucho viento.
Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las capacidades que, aparte de las comunicaciones, se tienen en cuenta a la hora de elegir el emplazamiento.
Lo que pasa es que si es caliente, luego también hay que acondicionarlo.
Claro, hay que
doble uso de energía.
Claro, hay que refrigerar y para refrigerar también hay que volver a generar, claro, a generar consumo de energía. Es un viejo...
Y agua.
Es un viejo proceso.
Y agua también.
Y claro. Agua también, claro, evidentemente.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, viendo esas derivadas que tienen todos los hechos, todos los acontecimientos económicos. Cuando saludaba hace un momento Jesús Varela y hablaba, bueno, en África, ¿cómo contrasta todo esto que estamos hablando? Pues fíjate, hay un análisis esta mañana curioso en Wall Street Journal que citábamos en el resumen de prensa internacional. Investiga cómo los refrescos que tomamos, cómo el chocolate que tomamos, cómo los chicles que se mascan en la mitad del mundo son los que están financiando la guerra en Sudán. Porque Sudán es el país que produce el 80% de la goma utilizada, por ejemplo, para los chicles.
Claro.
Hay cosas que no alcanzamos a ver.
Yo entonces, si son tres, yo contribuyo al 33% del 80%. Reducir el chocolate me va a costar.
Cosas que hay que...
No, saber. Como siga un poco así no te va a costar nada, porque los precios están subiendo de tal manera...
Chocolate, café, que esta semana también está subiendo por encima del 5%. Claro. Ojo con las materias primas. Ahora adelantamos cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa, bueno, y del resto del mundo. El efecto Nvidia se nota, que esté subiendo un 6% el mercado fuera de hora, está haciendo, empujando prácticamente a las bolsas de todo el mundo a partir de sus valores tecnológicos. Además, también ha hablado TSMC, ha hablado de la edad de oro que empezamos a vivir en la inteligencia artificial. Así que tenemos el futuro americano, el del S&P 500, subiendo 30 puntos. Estos son 6 décimas. Es mucho, ¿no?, para estas horas de la mañana, de la madrugada americana. Están los 5.337, máximo histórico para el S&P 500. Aquí en Europa tenemos el futuro del Eurostock subiendo 2 décimas y el del IBEX estaba subiendo 3. Digo estaba porque está perdiendo fuelle, ahora solo sube 5. En 11.354, también claro, hay historias propias en el caso del mercado español. Información de las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Bueno, vamos a hablar también qué está pasando con la gobernanza en España, porque algunos relevos en los consejos están siendo, ¿cómo decirlo? Me gustaría que analizarais, porque esto es algo que nos estábamos tomando en serio. La mejora de la gobernanza, los criterios de diversidad, la representación y
dar, repente, ejemplo,
dar ejemplo, ejemplo y de repente, incluso cuando estamos hablando de entradas de la del gobierno, de la administración,
por eso
se está perdiendo la ejemplaridad a una velocidad. Estamos dando marcha atrás en algunas cosas de estas. ¿No os parece? ¿Estoy exagerando?
Bueno, pues sí.
Hablo
sí.
de Indra, pero puedo hablar de más.
Sí, no, no.
Yo de tampoco es que fuéramos en la punta de lanza de temas de gobernanza. En España hay un camino a recorrer enorme, ¿no? En temas de gobernanza.
Yo cuando te apuntaba lo de dar ejemplo, me parece que es que el gobierno, que es el que dicta las normativas que son de obligado cumplimiento, debe ser el primero en cumplirlas. O sea, me extraña. Pero vamos, por encima de los movimientos del Consejo, ya creo que se ha anunciado ayer o hoy lo del tema de la venta sí. oficial, o se ha dado a la venta de manera oficial Minsait. Yo creo que es... como dicen, una gestión del riesgo diferente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Pues porque es verdad que tener un conglomerado de defensa puede tener sentido, siempre y cuando las reglas para absorber y montar ese conglomerado tenga a su vez sentido económico, no solo industrial. Y pero es que, claro, los presupuestos de defensa vivimos etapas de años que van y otros que vuelven. Por lo tanto, el tener un brazo de diversificación tecnológica que a su vez alimenta la defensa, porque no olvidemos que el tema del desarrollo tecnológico y la industria de defensa es un camino de doble vuelta, o sea, de ida y vuelta. Entonces, yo de verdad lo cuestionaría. O sea, otra cosa es que quieran hacer caja para poder sobrepagar determinadas empresas que sí o sí, con la influencia de ese 28% que creo que tiene ya la SEPI, obliguen a consolidar. Y eso ya es una antigua aspiración que yo también discutiría.
1.800 millones de euros es lo que espera, es la valoración de Minsait.
Que sí, está muy bien, pero es que si eso luego se utiliza no de una manera con sentido lógica de cualquier otra empresa, pues estamos destruyendo una buena enseña española que había en todo el mundo para intereses muy particulares.
Bueno, vamos a ver, por partes. Indra tiene una división efectivamente de defensa ligada y dependiente desde su origen de la norteamericana Raytheon. Que era fabricante de sistemas, bueno, de satélites y de radares y demás, ¿no? Tiene incluso líneas de uso civil y obviamente con limitaciones. A la hora de vender, por ejemplo, fragatas a según qué países, pues no te dan la autorización para que incorporen el sistema de seguimiento de misiles, como es lógico, ¿no? Luego tiene otra división, que aquí quizás se conozca menos, pero que tiene bastante juego, que es toda la manejo informático de las elecciones, ¿no? De procesos electorales, tanto del censo, que es lo más
sistemas importante. Electrónicos de votación, ¿no? Y de recuento.
Sí, pero con el censo previamente, sí. Es decir, que tiene las dos partes, ¿no? Y hombre, en realidad
y el sistema de control aéreo y el sistema de ticketing.
Todo esa tecnología no es propia, esa tecnología viene de Estados Unidos, ¿no? De empresas privadas norteamericanas que a su vez tienen sus conciertos con el Departamento de Defensa, etcétera, etcétera. Quiero decir que es un tema bastante complejo. Entonces, como digo siempre, yo la sensación que tengo, vamos, la sensación no, lo que noto es que no tenemos información suficiente de qué es lo que hay detrás, ¿no? Con lo cual, casi cabe cualquier cosa. Pero evidentemente, con el concepto ese de sector estratégico o empresa estratégica, pues vale todo, ¿no? Y, en fin, a mí eso me preocupa porque todo lo que sean, en general, ¿no? Renacionalizaciones, me parece que es una vuelta atrás y es un inconveniente.
Bueno, que haya encargado a un banco de Estados Unidos la venta de Minsait a Citi, pues también te da alguna pista.
A lo mejor no ha surgido del accionario principal, sino que precisamente de una instrucción de algún departamento de los Estados Unidos, ¿no? Eduardo. Casi seguro.
No.
Bueno, es intentar... No. A mí me parece que es un ejercicio complicado porque es intentar cuadrar varias cosas. Una es la gestión, que debería ser una gestión económica eficiente de una empresa puntera, con los intereses estratégicos de un país. Y ese cuadre es muy complicado, muy complicado. Y entonces los pelos que se deja en la gatera, pues muchas veces son por temas de gobernanza. Está claro que hay intereses estratégicos que no tienen por qué ser los mejores intereses para la empresa, pero ya vamos mal. Con esa fórmula ya vamos mal.
Sí, pero es que yo creo que se pierde una ola. Y fíjate, uniendo el tema primero de NVIDIA y el desarrollo de la siguiente generación y una empresa señera en lo que es la industria tecnológica de nuestro país, las posibilidades que podría tener. No sé, es que tú miras lo que se puede hacer y las razones detrás, que yo desde luego no creo que sea injerencia de otro gobierno, pero yo veo lo que se pierde, el coste oportuno, unidad, ¿no? Y lo que podría ser para España, porque es que el control de las autopistas chinas, por ejemplo, está hecho por Indra. Uh-huh. Es que el sistema de ticketing del metro de Londres, es que es una empresa que se conoce y se reconoce fuera de las fronteras, ¿no?
Sí,
entonces, cuanto mayor sea la participación o la injerencia del gobierno,
peor.
Pues peor.
Claro.
Para esa internacionalización, para pocas internacionales,
claro,
que
evidentemente,
tenemos, ¿no?
Evidentemente. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero vamos, lo importante yo creo que es lo que ha dicho Eduardo, y es que no es que no sea fácil, a mí me parece que es incompatible directamente, o sea, no es fácil compatibilizar, no, es incompatible determinados objetivos de la empresa como tal. Unos por la vía pública, ligado, digamos, a temas estratégicos de defensa, y por otro lado, efectivamente, ese proceso de internacionalización. Es que lo que nos falta, como siempre, es un modelo definido. Entonces, como política exterior, pues vamos dando saltos.
Tener una idea clara sobre qué pensamos de la globalización, hasta dónde queremos llegar, cuál es el tamaño de nuestras empresas.
Sí,
es que el eterno debate en España es el tamaño de nuestras empresas.
¿Qué pintamos nosotros? Y resulta que cuando van a crecer...
Y el papel del gobierno.
Claro.
Es decir, el papel del gobierno no tiene por qué ser intervencionista y contra
económica.
Claro
que no.
Puede ser con vistas a largo plazo
y con una buena gobernanza y con unas buenas normativas, pues dejar que las empresas corran y crezcan todo lo que pueden. A mí, cortar las alas de las empresas cuando quieren volar, pues luego da lo que tenemos, que son empresas más pequeñas, con menos ambición, es que
menos competitivas.
No debería estar ni siquiera para arbitrar, para eso están los organismos de
sus propios organismos, para es que es no creerse los instrumentos que tienen para controlar las empresas.
Debería estar para impulsar.
Hay una lógica que el gobierno, en un tema estratégico como es el caso de Indra, tenga un rol de vigilancia y de seguimiento, pero eso debería ser compatible con la vida normal de la compañía. Yo de rebote he vivido algún concurso fuera y lo vamos a entender muy bien. Estás fuera, en este caso era en Marruecos, se presentaba a Indra. ¿Qué opinión puede tener el que convoca el concurso, ya sea público o privado, con una compañía donde el Estado está metido y controlando? Pues claro, pues le aterra, piensa, estoy comprando aquí con una empresa
metiéndome en vena, espías españoles, vamos, sería claro.
Del otro país.
A mí me da pena, y me da pena no solamente Indra, sino también, por ejemplo, Telefónica con el 10%. Sí. Y es que son empresas de las que yo, como española, me sentía y me siento orgullosa. Entonces, me da pena que pierdan posibilidades de crecimiento, que pierdan.
Pero no te importaría si se hace bien. Es decir, yo creo que, Jesús, si estuviera bien definido, hemos tenido aquí Red Eléctrica con intereses públicos toda la vida y se ha gestionado de una manera eficiente. Es que depende cómo
pero
se haga.
Pero limitamos si hay los crecimientos. O sea, yo quiero tener empresas que salgan fuera de nuestras fronteras.
Pues sí, vamos a terminar la gran tertulia de la economía. Y ahora vamos a pensar, cuando hablamos de China y cómo el gobierno está presente en sus empresas que luego venden por Europa, ¿no?
Claro, claro. En unas directamente y en otras pues por detrás,
bueno,
pero siempre.
¿Y pues qué pasa? Eso. Nosotros desaconsejamos, por decirlo de alguna manera, que haya determinados productos chinos en nuestras empresas. Pues oye, aplícate, que están diciendo lo mismo de ti.
Uy, esto nos hace pensar mucho, ¿no?
Sí, sí.
Eduardo Aguilar, Jesús Varela, Isabel Aguilera, la gran tertulia de la economía. Gracias y buen
gracias
día.
Gracias a
vosotros. Gracias, buen día.
Buen jueves para todos.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era la Gula del Norte o un Ariel Frescor Sensaciones? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?